Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
A partir de las 21 horas, Bio Bio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Con una amplia mayoría, el Senado aprobó en general el reajuste al salario mínimo. La información la tiene Cristóbal López.
Así es, fue durante la sesión de sala de esta tarde que finalmente el Senado termina aprobando el proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal y también del subsidio familiar. Esto está en segundo trámite legislativo. Recordemos que ya había pasado por la Cámara de Diputados. Ayer estuvo en discusión en la Comisión de Hacienda y hoy día finalmente se termina aprobando en la sala con 35 votos a favor, 2 votos en contra por parte de los senadores Karim Bianchi y Vlado Mirosevic y la abstención de la senadora del Partido Nacional Libertario Vanessa Kaiser en esta votación. Ahora tendrá que volver a la Comisión de Hacienda para su discusión en particular, instancia que también va a tener que congeniar de la misma forma que lo hizo el día de ayer el trabajo entre la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional y también este reajuste al salario mínimo. Bio Bio, la radio.
Dos funcionarios de la Policía Nacional del Perú fueron detenidos tras ser sorprendidos en territorio chileno. La información la tiene Andrés Bravo desde Radio Bio Bio en Arica.
Claro, se trata de un hecho ocurrido en la frontera con Perú, específicamente en las cercanías de la zanja que se construye en ese lugar. Funcionarios de la Policía Nacional del Perú, por causas que se investigan, quienes iban a bordo de un vehículo policial de ese país, fueron sorprendidos en territorio chileno por parte del ejército y fueron detenidos posteriormente por la Policía de Investigaciones. Estos sujetos que fueron procesados y posteriormente realizaron la salida voluntaria al Perú, mientras que las armas fueron entregadas a la Policía Nacional de ese país. Ellos se indicaban que por la oscuridad del sector no se habían percatado que estaban en territorio chileno y en todo momento fueron acompañados por el cónsul del Perú en esta ciudad. Es una situación que fue entregada por parte del delegado presidencial Cristian Salles durante esta jornada. En Arica, Bio Bio, la radio.
Un hombre de 62 años quedó en prisión preventiva por almacenamiento de material sexual de su nieta y otras víctimas en Alto Hospicio. La información la tiene Cristian Núñez desde Radio Bio Bio en Iquique.
Tras una investigación dirigida por la Fiscalía de Alto Hospicio junto a la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones, permitió la detención de un hombre de 62 años por la producción y almacenamiento de material sexual en perjuicio de su nieta y otras víctimas. Registros audiovisuales que eran obtenidos de manera oculta por el imputado tanto al interior de domicilios de su familiar como en la vía pública en contra de mujeres, niñas y adolescentes. La investigación se inició el 30 de mayo tras una denuncia presentada por el padre de la víctima, quien encontró diverso material de carácter sexual almacenado en una nube en un computador. Según explicó la fiscal a cargo del caso, Camila Albarracín, el análisis del material incautado permitió establecer la existencia de archivos desde el año 2022 hasta el 2026. En dicho registro se logró verificar que el imputado aprovechaba momentos en que permanecía solas con su nieta en un domicilio de la comuna de Alto Hospicio. Tras su detención, el sujeto pasó a control de la detención y el tribunal acogió la solicitud de la fiscalía decretando la prisión preventiva del imputado, decretando 90 días de investigación. En Iquique, Bio Bio, la radio.
El Instituto Nacional de Estadística se refirió a los hallazgos de la Contraloría en el censo del año 2024. La información la tiene José Riquelme.
El Instituto Nacional de Estadística emitió un comunicado oficial en respuesta al informe final de la auditoría evacuado por la Contraloría General de la República respecto al desarrollo del Censo de Población y Vivienda del año 2024. Tras la recepción del informe definitivo, el pasado 10 de marzo de 2026, el INE notificó que el 18 de marzo ingresó una solicitud de reconsideración legal. Esta acción apunta específicamente a revertir o precisar determinadas observaciones del órgano conductor que están vinculadas a los procedimientos de cobro de multa, arrendamiento de locales y la situación de censistas que presuntamente no contaban con los respaldos requeridos para ejercer las funciones. Ante esto, el INE mencionó que llevó a cabo una denuncia ante el Ministerio Público en contra de las 16 personas que contaban con antecedentes de haber llevado a cabo distintos delitos y en contra de las 14 personas que no contaban con los papeles para trabajar en el país. Además, anunció que llevó a cabo una auditoría interna para finalmente poder regular y que no se vuelvan a cometer este tipo de situaciones.
El cielo en Santiago presenta nubosidad parcial a esta hora, la temperatura marca 6.7 grados y la humedad alcanza el 87%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Cometí un error con mi asesora del hogar. No tenía sus documentos al día y me llegó una multa de más de 5 millones.
Hoy, el 70% de los empleadores está expuesto a multas millonarias. Por eso existe Doméstico. Contratos, cotizaciones y finiquito. Todo desde tu celular.
Yo ya lo viví y tú puedes evitarlo.
Ingresa ahora a doméstico.com.
Ven y Beto en vacaciones de invierno. Tour el boom de la diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia. Fiesta de canciones, juegos y alegría. Ven y Beto, única función en vacaciones de invierno. Lunes 29 de junio, 16 horas, día feriado. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa y divertida comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Una hermosa historia de amor, orquesta en vivo, grandes bailes y muchas risas. Desde el 15 de julio, en Teatro Estudio 13, Inés Mateo Recola, 0848, Providencia. Funciones de miércoles a domingo, 20 horas. Entradas a la venta en Ticket Pro. No te quedes fuera del estreno, La Jaula de las Locas.
En este invierno, no te quedes en casa. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a reconectarte con la naturaleza.
Recorre sus cerros, disfruta sus miradores y vive sus espacios al aire libre durante todo el año.
Y recuerda, Parque Met también está en tu comuna con parques urbanos gratuitos para ti.
Más naturaleza, más cerca de tu día a día.
Parque Met, más allá del cerro.
Conoce más en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetminbu.
Claudia Salas te acompaña hoy en La Radio.
9 de la noche con 12 minutos. La Fiscalía pidió 28 años para el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, por delitos de corrupción. ¿Cómo operaba? Vamos a analizar este tema con Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Es un tremendo caso, creo que ya llevamos 5 años de investigación, y operaba de una manera, es una sinvergüenzura tremenda. Estamos hablando de un monto a priori de... se me perdió la cifra.
Cerca de 700 millones,
sí,
la última...
761 millones, un poquito más.
Sí.
Donde los mismos funcionarios dicen que todos los días, porque él tenía 5 bancos distintos, finalmente el 2021 se le levanta el secreto bancario, un tema que está súper de moda estos días, y se dan cuenta que tenía 5 bancos distintos, y los funcionarios decían que todos los días tenían que ir a hacer algún depósito de 1 millón de pesos. Estamos hablando de 1 millón de pesos diarios, ¿no? Uh-huh. Y uno se pregunta cómo no saltaron las alertas antes.
Bueno, aquí hay varias cosas. El caso Torrealba es interesante porque es uno de los más emblemáticos de los últimos años, sobre todo porque destruye un poco la imagen de que ciertos sectores políticos en ciertos municipios, como el de Vitacura, este tipo de irregularidades no pasaba.
En un municipio con más poder adquisitivo.
Exacto, donde las cosas funcionan bien, donde tiene una persona de trayectoria política.
24 años estuvo ahí apernado sin ir más lejos.
Efectivamente, y eso... habla de dos cosas. Uno, lo frágil que son nuestras instituciones y las personas que las dirigen. Y en segundo lugar, un gran problema de fondo, que es cuando las personas se acostumbran a ciertos cargos, tienen la posibilidad de decidir discrecionalmente ciertas cosas y tienen monopolio para tomar decisiones en esas instituciones, la probabilidad de corrupción empieza a aumentar.
O sea, el problema ahí era que él podía ser reelecto. Porque finalmente, claro, cuando se votó la ley, que se lo impidió... ya no puedo seguir, pero en el fondo estuvo 24 años.
Y ahí
tú,
fue...
¿Tú dices que esa perpetuación en el cargo es lo que los va corrompiendo?
No la perpetuación en el cargo, pero sí va generando este dejo de yo soy todopoderoso.
Medio patrón de fondo.
Exactamente. Okay. Y justamente cuando se juntan con otros factores que ocurren en los municipios, como la falta de control externo, que el propio control interno responde al propio alcalde, donde el Consejo Municipal, cuando tiene mayoría de mi sector político, deja de cumplir la función fiscalizadora que debiese cumplir y los controles que institucionalmente existen se terminan cayendo y se acompañan de un contexto que es favorable para cometer delitos como estos, como el secreto bancario, como mecanismos de alerta que en ese momento eran mucho más débiles,
sí,
de parte de los bancos para sospechar de operaciones que pudiesen ser riesgosas.
Y habían todos los días, o sea, tendrían que haber saltado todas las alertas del mundo.
Efectivamente.
De hecho. Entonces, y además, que a mí lo que me llama la atención en general de estos casos, porque claro, no tengo pruebas, pero tampoco dudas que esto debe pasar en muchos municipios, esto lo termina sacando a la luz Camila Merino, que asume el 2021, ella Evópoli, y que se da cuenta que de Vita Deporte habían sacado plata que se la entregaban al alcalde. No teníamos idea por qué. Habían varios Vita, Vita Salud, Vita qué sé yo, de Vita Deporte se estaba sacando plata. Y ella levanta las alertas. Y después su sobrina, que luego decían era la mejor amiga de la hija, ella se llama Antonia Larraín, terminó confesando que él le pasaba esta plata, estamos hablando de 5 millones todos los meses, y que ella se los tenía que depositar a él. O sea, hacía unas triangulaciones tremendas.
Efectivamente, y ahí aparece otro factor que tienen hoy día todavía nuestros municipios, que es la existencia de corporaciones municipales. Las corporaciones municipales, en términos prácticos, funcionan como una empresa, pero financiada y dirigida por actores públicos. Y se hacen, muchas veces, para justamente evadir los controles que tiene el sistema administrativo de las instituciones y desde esa forma poder desviar recursos que desde las arcas municipales aparecen que han sido transferidas a la corporación municipal, en este caso de deporte o de cultura, para poder cumplir los fines culturales y deportivos de la comuna, pero que se terminan sin controles sacando para unos fines. Y justamente el proceso de la triangulación tiene sentido justamente para poder disgregar la responsabilidad en distintas personas y que no aparezca una persona recurrentemente haciendo depósito claro. en una cuenta bancaria, de tal forma de que cuando hay distintas personas que van a hacer depósitos, el banco ya no sospecha como si lo hiciera rutinariamente una persona. Esto se parece mucho a lo que vimos en Argentina en su momento con los cuadernos y el chofer que llevaba plata a un convento en un momento, donde efectivamente es muy difícil detectar estos casos porque hoy día nuestro sistema institucional no tiene las herramientas para poder prevenir que esto ocurra, ni menos para detectarlo a tiempo.
Pero la Contraloría es la que tiene que hacer ese trabajo, finalmente, porque el Consejo Municipal, a ver, yo creo, no sé, no tengo idea, pero se debe haber sabido que existía esta mano negra o que se estaban desviando fondos, o al menos alguien tiene que haber sabido. Entonces el Consejo Municipal, difícil que hiciera algo, por si es que hubiese alguien metido, que no lo sabemos, y porque finalmente el Consejo Municipal sabemos que tampoco tiene tantas atribuciones, pero Contraloría sí es la que debería fiscalizar. No puede ser que se destapen estos escándalos y estos casos de corrupción porque llega un nuevo alcalde, como sucedió en Maipú con Katy Barriga y el alcalde Tomás Bodanovich, y que dicen, ¿sabes qué? La cosa no da. Porque en este caso, o sea, estamos hablando, como decíamos, de 761 millones de pesos.
Es que acá empiezan a aparecer otros factores del diseño institucional de nuestro país. La Contraloría efectivamente debería haber fiscalizado y sí fiscalizó a la Municipalidad de Vitacura. El problema está que cuando se fiscaliza las arcas municipales, ellos ven que efectivamente hay salidas de dinero a una corporación municipal. Esa salida de dinero está respaldada en un documento y fue realmente transferida a las cuentas de la corporación. Sí, y eso hasta ahí llega el trabajo de la Contraloría. Por tanto, okay. Cuando llega a la corporación los dineros, es justamente donde empezamos a perderle la trazabilidad. Y este tipo de casos de corrupción funciona porque justamente hay un silencio extendido, donde no hay intención ni incentivo para que nadie se salga de ese secreto, porque todos nos beneficiamos. Y habitualmente, incluso si volvemos al caso de colusión de hace algunas semanas con los tickets de alimentación, quien habla es porque empezó a perder algo. Sí. Y en este caso lo que vimos es que por años había un acostumbramiento al hacer las cosas de una forma donde nadie estaba perdiendo nada.
No, en cambio, si alguien hubiese sido despedido, de manera injusta, podría haber soplado, por ejemplo.
Efectivamente.
Pasó con el caso Audio. O sea, al final, cuando alguien se ve perjudicado, termina soplando.
Efectivamente, y ahí una de las cosas que no tiene nuestro sistema en materia de persecución penal para los delitos de corrupción es lo que pasa en los delitos económicos, la delación compensada por entrega de información valiosa para un caso de corrupción.
Es lo que hizo en este caso la sobrina / mejor amiga de la hija de Torrealba.
Y si pusiéramos ese incentivo en que si alguien habla, delata un caso de corrupción, recuperamos los recursos, se pueda llevar un porcentaje como recompensa, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, tendríamos más posibilidades de detectar este tipo de casos, donde al final le estamos dando un premio a quien habla para destapar un caso más grande, que es lo que pasa en los delitos económicos y en los casos de colusión.
Creo que sería una medida bien impopular, que en el fondo se le dé como un bono, como ahí...
A quien delata.
A quien delata, tomando en cuenta que también fue parte de... O sea, si ella era la sobrina, le entregaban estos sobres con 5 millones al mes para depositárselo a él, pero no sabemos si se quedaba con una colita, no sabemos qué sueldo tenía por tener este cargo de súper confianza con el alcalde.
Es impopular, efectivamente, sobre todo para este tipo de casos. Pero fíjate en el caso de colusión de los tickets de alimentos. Edenred, que era parte de la colusión, por haber hablado, queda libre de cualquier tipo de sanción. Y efectivamente, en algunas circunstancias donde el secreto, los amiguismos, las redes de poder oculta y el dinero terminan comprando el silencio, muchas veces el único mecanismo que tenemos cuando los sistemas institucionales no nos permiten poder llegar a la verdad. Y es por eso que hoy día tenemos que al menos abrir la discusión a otros mecanismos, abrir la discusión al levantamiento del secreto bancario de tal manera que tengamos más herramientas para detectar este tipo de casos.
O sea, por ejemplo, en el Banco de Chile, cuando levantan el secreto bancario, él tenía 2.300 millones de pesos.
Efectivamente. Y
2.300. Y ahí no se levantaba ninguna alerta.
Y si esto hubiésemos tenido la herramienta de que la Contraloría, por ejemplo, pueda acceder a las cuentas bancarias de autoridades públicas para detectar que nos están enriqueciendo ilícitamente, la probabilidad de detectar estos hechos con anticipación es mucho más alta que sin secreto bancario. Incluso si llevamos el debate a lo que sucedió en el Congreso esta semana con el rechazo al levantamiento del secreto bancario, los casos de uso de las platas de asesoría parlamentaria, tanto del caso de Camila Flores como del otro diputado que apareció esta semana, vemos que terminan en sus cuentas corrientes. Si tuviéramos acceso a esa información, al menos podríamos haber empezado a investigar antes. Y hoy día...
¿tú eres pro levantamiento secreto bancario administrativo?
Efectivamente, con algunas restricciones, con sanciones en caso de que se vulnere la información, pero hoy día nuestro sistema financiero y nuestros mecanismos de control externo, como la Contraloría, la Comisión de Mercado Financiero, necesitan más herramientas para poder prevenir.
Ahora, en este caso de Torrealba, ¿quién, si es que existiera el secreto, el levantamiento del secreto bancario administrativo, quién podría haber alertado que hay una situación irregular para que se levante el secreto bancario?
A ver, hoy día el sistema funciona con reporte de operaciones sospechosas. Quienes tienen que hacer el reporte de operaciones sospechosas en primer lugar son los bancos, porque están viendo operaciones reiteradas que llaman la atención, que no son regulares.
Y que ellos deberían informar a la UAF.
Exactamente.
Y luego, si estima conveniente, debe informar a la Fiscalía.
Y ahí se solicita el levantamiento del secreto bancario. Pero sin activar ese mecanismo, que hoy día también lo tienen que cumplir, por ejemplo, las inmobiliarias, las automotoras en la venta de vehículos, no se puede hacer nada. Y hoy día, después también que vimos el caso del Tren de Aragua, algo no está funcionando en los bancos y claramente Nadie se está haciendo responsable.
Sí. Ya, pero por ejemplo, un funcionario, ¿no podría denunciar anónimamente que hay irregularidades en el municipio donde trabaja o presentar algún tipo de prueba, ponte tú?
Técnicamente sí, existe la probabilidad e incluso desde hace un par de años tenemos un mecanismo legal donde la Contraloría le presta protección a funcionarios que denuncian irregularidades en las instituciones que trabajan. El sistema, en los pocos años que lleva funcionando, que deben ser unos 3 años, no ha tenido muchos resultados porque en primer lugar es poco conocido y todavía hay desconfianza del manejo de esa información por el ente contralor. Y ahí es donde hoy día tenemos que primero apuntar las fichas de que esto lo conozcan los funcionarios de tal forma de que si detectan irregularidades puedan hablar y además se les asegure de que su identidad se va a mantener en reserva de tal forma de que ellos no vivan las consecuencias de las represalias por haber alertado a la autoridad.
Efectivamente.
Hoy día nuestro sistema no permite la denuncia anónima en materia de faltas de probidad a funcionarios públicos. Solo la reserva de la identidad. Vale decir, yo tengo que identificarme y la Contraloría va a proteger mi identidad mientras se desarrolle la investigación, pero no admite un sistema de denuncia anónima. Entonces, ahí es donde empiezan a ver los obstáculos.
¿Y cómo podríamos quizá darle más atribuciones a Contraloría para que, tú me decías ya, Contraloría puede fiscalizar, y lo habría hecho, cuando se inyectan estos recursos a Vita Deporte? El tema es que se inyectaban los recursos que salían del municipio a Vita Deporte y después esos recursos iban para el bolsillo del exalcalde Torrealba. Tú me dices que Contraloría podía llegar hasta cierto nivel, hasta Vita Deporte. ¿Darle atribuciones para que luego haga el seguimiento de esas platas?
Técnicamente lo debería hacer a través de las rendiciones de cuenta que presenta la Vita Deporte, en este caso, ante el municipio. Pero si el acuerdo de transferencia de esos recursos no puso un mecanismo de rendición de cuenta, la Contraloría no tiene cómo ir a exigirlo. Y es por eso que justamente hoy día el debate que se ha hecho, más bien por glosas presupuestarias en el Congreso, en la ley de presupuesto, está en obligar a que esas transferencias sí o sí tengan que ser auditada y rendida de cuentas por parte de quien las recibe. Y aquí empezamos a ver que, si miramos al pasado, todos los casos de corrupción tienen el mismo comportamiento. Sí. Porque las platas que llegaron a Democracia Viva en su momento también eran transferencias que no tenían un mecanismo de rendición de cuentas. Si miramos lo que pasó con la Chifar y las farmacias populares en el caso de Recoleta con el exalcalde Jaude, lo que veíamos es que también los recursos de los municipios, que eran miembros de la Chifar, se iban a una corporación privada que era la Asociación Chilena de Farmacias Populares y que desde ahí podían transferir los recursos sin control.
Y dentro de la Asociación Chilena de Municipalidades, ¿no podría haber una atribución de generar este tipo de fiscalizaciones y hacer auditorías en ciertos municipios, o ya es demasiada la pega, imposible?
Más que sea demasiada la pega, la Asociación de Municipalidades son entes constituidos por las propias municipalidades. Entonces, como dejar cuidando el gato a la carnicería, es pedirle que ellos mismos establezcan un mecanismo de observación a ellos mismos.
Es como pedir que el Consejo Municipal también esté de ojo con las platas, que tú decías poco confiable.
Exacto. Entonces, hoy día hay reformas estructurales que están puestas en el debate público, como por ejemplo que los encargados de control no dependan del alcalde. Si el que controla al alcalde, no puede ser que el propio alcalde decida si se permanece en el cargo o no, porque no tiene ningún incentivo a decir la verdad, porque si digo algo en contra de mi autoridad me pueden remover. Que dependan justamente del propio Consejo Municipal y que los informes los tengan que entregar a ellos. Tenemos que disminuir las atribuciones discrecionales que tienen los alcaldes dentro del municipio, que las decisiones tengan que ser técnicas y aprobadas por el propio Consejo Municipal, y que disminuyan también los cargos de confianza política que hay dentro de los municipios, de tal forma que la posibilidad del clientelismo y el patronazgo cuando alguien llega a un cargo empiecen a disminuir.
O sea, ahí tendrían que hacer casi con una postulación pública.
Exactamente, okay. Y evitar de darle la posibilidad a los alcaldes que
lleguen... De tener esas manos derechas, que anda al banco, llame este trámite, deposítame estos 5 millones...
Exactamente, y hacer de la gestión del Estado, de la gestión de los municipios, entidades mucho más profesionales de lo que son hoy día.
O sea, acá, por ejemplo, él hacía, le transfería muchos millones a sus empleados que luego le pasaban la plata a él, y dentro de las atribuciones de los trabajadores del municipio era pagarle a sus dos empleadas domésticas, al jardinero, al cuidador de su segunda vivienda donde se iba de vacaciones.
Y eso ocurre simplemente porque hay confianza. Exacto. Hay una dependencia mutua de ese asesor o de ese trabajador que llegó a trabajar al municipio por la bondad, en este caso, del alcalde que le abrió la oportunidad, y por tanto se siente en deuda con él. Y por eso también está dispuesto a tener este tipo de comportamiento y está dispuesto a entregar su lealtad a la persona y no al cargo que está cumpliendo dentro de la institución. Y en definitiva, al final, lo que terminamos viendo es que cada vez que hay oportunidad de robar, de ser corrupto, las personas que están en estos cargos la aprovechan. ¿Sí? Porque se sabe que la probabilidad de ser detectado es baja y por eso y también la sanción es muy baja.
Porque se cree, sobre todo una persona que tenía tanto poder, no solamente en el municipio, en Vitacura en general.
Y dentro de su sector político.
Y dentro de su sector político también. Entonces se cree que esta es una persona intocable, que no va a caer. Porque pasa también muchos casos que ahí quedan.
Exacto. Y por eso cuando decimos que las personas sienten una sensación de impunidad cuando llegan a ciertos cargos, y que lo hemos visto también en los otros casos de corrupción que hemos visto el último año, sienten que, dado que estoy aquí, a mí no me va a pasar nada, mientras esto lo mantenga en secreto, todo va a estar bien, y si es que se llega a saber, hay tantas personas que me den favores que se van a tener que sentir en la obligación de apoyarme, porque si no ellos también van a caer. Sí. Y cuando empezamos a romper esos círculos, es cuando empezamos a poder llegar a la verdad, empezamos a poder a investigar realmente lo que está pasando y empezar a hacer cambios. Pero hoy día estamos llegando varios años tarde a detectar los casos, y lamentablemente las consecuencias en comunas como Vitacura no son tanta para los vecinos.
No, porque
pero en otras comunas del país
se quedan la cosa sin iniciativas, se quedan sin plazas, se quedan sin recuperación de áreas verdes, se quedan sin iniciativas para los adultos mayores, porque claro, estamos hablando de la comuna más pudiente del país, donde él se llevaba toda la plata y pasaba colado.
Y aún así no pero había problema.
Estaba robando a los vecinos.
Efectivamente, y acá lo que terminamos viendo y dando como señal a la ciudadanía y a quienes votan cada 4 años por una autoridad, es que tienes que hacerlo con desconfianza, que esa persona que llega al poder va a tratar de aprovecharse de las circunstancias, y cuando construimos relaciones sociales y políticas de esa forma, no logramos resolver los problemas de bienestar que tienen las personas.
Es verdad. Ahora, lo que yo encuentro y siempre voy a encontrar insólito es que haya que esperar que llegue un nuevo alcalde o nueva alcaldesa, probablemente del sector contrario, para que se hagan auditoría y salgan a la luz todos los problemas y los eventuales delitos.
Y es por eso que justamente hoy día tenemos que avanzar hacia un sistema de control integrado, donde tanto los sistemas de control interno que hay en las propias instituciones, la relación con Contraloría y con el nuevo servicio de auditoría interna de gobierno puedan realmente tener un trabajo sistemático en coordinación con otras instituciones que tienen responsabilidad en materia de delitos de corrupción, como la Unidad de Análisis Financiero, la propia Fiscalía, de tal forma ante las pequeñas alertas poder reaccionar y poder detectar cosas a tiempo y no cuando ya todos han usufructuado de un sistema que hoy día es frágil.
Sí, bueno, 28 años está pidiendo la Fiscalía contra Raúl Torrealba, 29 delitos reiterados de fraude al fisco, lavado de activos, declaración maliciosamente incompleta de impuestos y obtención indebida de devolución de impuestos. Una cosita poca. Vamos a ver qué es lo que pasa, un proceso que ha llevado hartos años ya. Falta de todas maneras. Muchas gracias, Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, por visitarnos. Muy interesante el tema. Lamentable, pero interesante.
Hasta luego.
Les tengo un consejo. AgroConnection, innovación y asesoría técnica experta para lograr juntos cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Lleno de... por favor... Aramco te llena de potencia con Aramco ProForce 97. Maximiza la potencia, aceleración y rendimiento de tu motor. Aramco ProForce, libera la potencia de tu motor. Visita aramcoestaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Oye, amor, ¿y si cambiamos el auto?
Pero si este está como nuevo.
Tiene 200.000 kilómetros ya.
Ay, pero a los niños les encanta.
Ajá, no pueden ni abrir las puertas.
Es que vamos a tener que andar por todo Chile buscando un auto.
Tranquilo, que yo sé dónde buscar. En Movicenter.
¿Con ganas de cambiar el auto? Ven a la ciudad del automóvil y encuentra tu auto favorito entre más de 50 marcas y 500 modelos. Lo puedes probar, comparar y cotizar en el mismo lugar. Te esperamos en Américo Vespucio Norte 1155, salida 4, Huechuraba. No le des más vueltas y ven a Movicenter, la ciudad del automóvil.
¡Hello, tejanos! Texas Rip llegó a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Cocinero Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en Cinco La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
No todos vemos y escuchamos el mundo de la misma forma, pero todos somos parte de él. Con tu aporte a la colecta anual de Sidebi, puedes transformar algo simple en algo extraordinario, apoyando la atención e integración de niños, jóvenes y adultos con ceguera, sordoceguera y discapacidad múltiple. Dona desde el 28 de mayo hasta el 15 de junio en sidebichile.cl y juégatela por la inclusión.
Melipeuco llega a Santiago. Este viernes 12 de junio de 8:30 a 19 horas te invitamos a vivir la experiencia Descubre Melipeuco en el Parque Los Dominicos de las Condes. Conoce la tierra de baqueanos, un territorio lleno de tradiciones y sabores de la Araucanía. Disfruta de productos campesinos, artesanía, gastronomía y música en vivo. Además, descubre la capital del trekking con sus volcanes y aventuras únicas. Te esperamos para descubrir Melipeuco.
Rihanna, good girl going bad, take three, action, ho, no clouds in my stones, let it rain, I hide your plane in the bank, coming down like a Dow Jones, when the clouds come we gone, we Rockefellers, we fly higher than weather, and she flies are better, you know me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at?
You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you, I'll always share. But no thumbs to get out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can send a
cocaine under my umbrella.
Claudia Salas te acompaña hoy en la radio.
Estamos de vuelta hoy en la radio y tenemos un tema muy interesante. Yo les voy a pedir que nos escriban al WhatsApp, que es el +569 920 7888, o a nuestra línea gratuita 800-810-810, sus historias de cementerio. Ahora nos vamos a ir por el lado más arquitectónico, eso sí, porque nos acompaña un tremendo entrevistado. Es el doctor Marco Valencia, director del Centro de Investigación Arquitectónica, Urbanística y del Paisaje de la Universidad Central. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Claudia, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por venir, porque queremos hablar de un cementerio que además es icónico y que es precioso y que alberga mucha historia. Es el Cementerio General, que fue inaugurado por Bernardo O'Higgins, me dice la IA, un 9 de diciembre de 1821.
Claro que sí.
Y que, bueno, cuenta hoy día con 86 hectáreas, pero antes era muy chiquitito y se fue expandiendo, ¿no? ¿Cómo nace el Cementerio General?
Bueno, nace por la... Es un movimiento general en toda América, porque anteriormente, en el siglo XVIII, los entierros se hacían en las iglesias o en campos adyacentes a las iglesias. Con el espíritu higienista del siglo XIX, con el desarrollo de las ciudades, fue necesario desde España la orden de que las sepultaciones deberían hacerse afuera de las ciudades para controlar insalubridades y temas higiénicos. Es así como nacen los cementerios públicos. Ajá. Y el primero nuestro es el Cementerio General de 1823.
Igual Recoleta no estaba tan lejos.
Pero era la periferia.
Sí, era la periferia.
Sí, tú tienes que pensar que en ese tiempo el río Mapocho más o menos era el borde.
Era ahí, sí. ahí estaba el corte.
Estaba el barrio La Chimba, en realidad.
Sí.
Que existía ciudad, pero era una ciudad que estaba en las afueras.
Entonces, ¿cómo era cuando se inauguró? Porque, o sea, hoy día vemos, tiene una arquitectura increíble. Bueno, también hablaba un poco de la historia de las clases sociales.
Sí.
Porque tenemos unos tremendos mausoleos, tenemos nichos, ¿cierto? Sí,
siempre se ha dicho que los cementerios de alguna manera son un espejo, un reflejo de la misma ciudad que los contiene.
Mira.
Sí, claro. Entonces nosotros podemos encontrar distintos sectores sociales al interior.
Sí.
Por supuesto que la primera parte se identifica con la gran burguesía y con los políticos y los grandes comerciantes, ¿no?, y militares de época. Que esa es la parte que llamamos como... Se llama casco histórico la zona fundacional, el patio histórico en la zona fundacional.
¿Y quiénes están ahí? ¿Quiénes fueron los primeros políticos, qué sé yo, importantes de...?
Claro, está casi toda la aristocracia del siglo XIX. Y te diría que todos los presidentes de la República están en el cementerio general, salvo dos. Fueron enterrados en el cementerio general, porque Bernardo O'Higgins está en el altar,
sí,
de la,
claro,
patria.
Sí, sí.
Pero está originalmente allá. Solamente dos presidentes, para que veas la importancia que tenemos, y también, sí, el centralismo.
¿Habrán
todos los presidentes de la, sí, República están, menos Sebastián Piñera, que está en el Parque del Recuerdo,
sí,
y Gabriel González Videla, que siempre se quiso quedar en su querida Serena, está en el cementerio municipal de La Serena. Todos los demás fueron enterrados en el general.
¿Habrán tomado algún registro en esa época, cuando lo inaugura Bernardo O'Higgins, de la primera persona que, digamos, comillas, inauguró el cementerio general?
Inauguró, es que eso es bien relativo, ¿eh? Sí, es bien relativo, porque se compraban sepultaciones.
Claro.
Entonces el primer registro es más que de compra
que de
ceremonia,
que
claro. Entonces hay registro, exacto, de compras, se empezaron a comprar sepulturas, claro. Y otro tema interesante ahí es patio disidente, porque en ese tiempo todavía el cementerio era católico, antes de las leyes laicas. Entonces Bernardo O'Higgins, siendo descendiente irlandés, tuvo conversaciones con el cónsul británico, porque no se podían enterrar a la gente que profesara una religión diferente a la católica. Entonces se creó el patio de disidentes. Un poquito después de la fundación del cementerio general, que también es interesante visitarlo. Tú ingresas por Avenida La Paz y a mano izquierda caminas unos metros y llegas al patio de disidentes.
Mira, Regina Isabel nos escribe por WhatsApp y dice que el cementerio está muy abandonado y deteriorado.
Sí, claro, podemos conversar ese tema también.
Sí.
Podemos conversar ese tema. Bueno, son 86 hectáreas, es un cementerio grande.
¿Qué cuesta mantener?
Cuesta mantener. También hay un tema de interesante pregunta, felicito a la auditora, que estas cosas son como todo en la vida, ¿no? Tenemos cosas que son muy importantes, muy relevantes, que hay que poner en valor, pero también hay que cuidarlas y hay, sí, que, pues, protegerlas, porque además naturalmente...
Es un patrimonio increíble.
Es, ¿verdad?, patrimonio, y se va deteriorando también con el paso del tiempo. Hay que pensar que somos un país sísmico, entonces también los, sí, terremotos generan estragos en la ciudad, sí, pero a veces se nos olvida que la ciudad de los muertos también se terremotea,
sí. Sí.
Y se terremotea harto porque es muy antigua. Hay que pensar en la administración. Mira, originalmente el cementerio, a propósito de que estábamos hablando de la historia, era administrado por las juntas de beneficencia. Después pasaron al servicio de salud. Pero en la década del 80 pasaron a ser municipales. Eso es un cambio importante, porque los municipios, ustedes saben que son de administración compleja, a veces tienen problemas de recursos. Entonces fue el municipio de Santiago. Pero luego, recuérdense, con la subdivisión municipal, pasó a ser del municipio de Recoleta. Entonces en este momento es administrado por el municipio de Recoleta, lo que significa que tiene un montón de necesidades la Municipalidad de Recoleta, y entre otras deberes que debe cumplir es sostener el cementerio general.
Claro, en el fondo le dan prioridad a los vivos.
Lógico.
Por decirlo de otra manera,
claro,
¿no?
Claro, claro. Hay que aclarar eso, sí, digamos que además el cementerio general cuenta con protección patrimonial. Desde el punto de vista legislativo no está abandonado, desde el punto de vista normativo. Tiene tres declaratorias.
Ya.
El patio 29, que es donde se exhumaron, ¿cierto?
Sí.
Ya. Se inhumaron clandestinamente restos durante la dictadura militar. Fue declarado en 2006 Monumento Nacional. El casco histórico del cementerio general, que son 23 hectáreas,
sí,
que son accediendo por Avenida La Paz. Eso incluye la Plaza La Paz,
sí,
el pórtico, las columnatas y el casco histórico. Esas son 23 hectáreas protegidas. Y, bueno, el memorial, que está el memorial del detenido desaparecido y ejecutado político, que está entrando por Recoleta. Esos, sí, son los tres elementos protegidos.
O sea, de hecho,
pero hay una zona sin protección patrimonial.
Ya.
Importante, porque son 23 hectáreas protegidas más 0,5.
¿Cómo está esa zona?
Esa zona es la zona más nueva, digamos, es la zona más reciente, los patios más recientes. Está con problemas porque en el fondo hay que pensar que no todas las sepultaciones son a perpetuidad. Ahí tenemos uno de los problemas. A perpetuidad también es un problema. La sepultación antiguamente era a perpetuidad. ¿Pero eso qué significa? Para que entiendan los auditores y la pregunta. Que los herederos de esta antigua burguesía también desaparecen. O ya no tienen los recursos que tenían antes. O se van de Chile. Entonces, muchas de las antiguas mausoleos no son conservados por los propios familiares porque muchas de esas familias desaparecieron o cambiaron su situación económica o derechamente no están en Chile. Entonces, ese es un problema complejo porque, digamos, la conservación de los patios interiores es responsabilidad primero del privado, no del, no del municipio. El municipio tiene que ver los espacios públicos, la calle, los accesos, las plazoletas, el equipamiento.
Entonces hay una especie de tierra de nadie también, y es lamentable tomando en cuenta que es como una especie de museo al aire libre. De hecho, nos escribe otro auditor, JCM, que yo siempre les digo, díganme su nombre para saludarlos, pero ahí tenemos las iniciales en el WhatsApp, que dice que hay esculturas preciosas en el cementerio general, como Ad Lucem, que es Hacia la Luz, de Rebeca Mate Bello.
Sí, y El Dolor de Rebeca Mate también.
Mira.
Rebeca Mate tiene varias. Mira, han contabilizado un estudio que hizo la profesora Retamal en el año 90. Ella contabilizó cerca de 250 esculturas de valor artístico en el cementerio general. Y esa es la colección de esculturas más importantes de Chile, que está junta en un solo lugar.
Sí. Bueno, nos dice, de hecho, otro auditor que hay muchas obras de arte preciosas y en los mausoleos, pero que también desaparecen.
Bueno, uno de los problemas...
también tendrías que tener un montón de seguridad para controlar...
hay problemas, claro. Faltan cámaras, falta vigilancia. Hay que pensar que son 86 hectáreas administradas por un municipio. Y uno de los problemas que tiene justamente la vandalización, el robo también. Y el deterioro natural, como te decía, también por los sismos y justamente porque ya muchas de las familias no pueden sostener estos antiguos mausoleos. Ahora, no es que sea un consuelo, Claudia, pero esto es un problema transversal a estos cementerios. No ocurre solamente en Chile y no ocurre solamente en el cementerio general. Es una crisis general de estos cementerios públicos porque también ha cambiado la cultura funeraria, porque hoy día incineramos, a propósito de Julio Jung,
¿él fue incinerado en el cementerio general?
Claro, que es el primer cinerario de Chile, 1965. Pero claro, hay un cambio de la cultura, digamos, la Iglesia Católica acepta la incineración y desde ahí ha aumentado mucho la incineración y la competencia de los cementerios parques. Sí.
No, yo creo que además en su época, claro, las familias más acomodadas tenían el mausoleo y efectivamente todas las generaciones iban ahí. Yo, por ejemplo, la última vez que se abrió el mausoleo de mi familia fue hace un año cuando murió mi abuela y quedan muchos espacios y con mis primos así como, yo tampoco, o sea,
tus primos prefieren otra forma.
O sea, quemarse. Claro. Y además que el mausoleo es tan frío. O sea, si no me cremaran, por ejemplo, yo preferiría el pastito del Parque del Recuerdo.
Claro. Eso es un poco un cambio cultural ahora, porque de alguna manera lo que sucede es que justamente esta forma de ritualidad asociada a la muerte se ha ido de alguna manera diluyendo.
Sí. ¿Ya?
Quizá hay una muerte que es un poco más individual, menos ritual colectiva, menos comunitaria.
En Chile además nos cuesta la muerte. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la cultura mexicana, donde se habla sin tapujos de la muerte, donde se celebra la muerte, donde tienen este Día de Muertos que es una maravilla. Y me di cuenta el año pasado por redes sociales que un poco lo estamos copiando y me parece que es una muy buena copia.
Es interesante porque...
hacer el altar, etcétera. Sí. Pero en Chile sigue siendo muy tabú y muy oscuro el tema de la muerte, ¿no?
Sí. Mira, lo que sí, tú dices culturalmente, por supuesto. Ahora, lo que sí ha ocurrido es que, esto es un fenómeno transversal, pero en Chile sí se ha dado, es que son las comunidades las que están defendiendo sus cementerios, porque si bien está el tema de la muerte como tabú, está el tema de los ancestros, ¿no? De la herencia, de la memoria y de las identidades, porque en una ciudad, en un mundo tan acelerado que vivimos, tan cierto, tan dinámico, tan excesivamente adrenalínico, los cementerios antiguos también son espacios de descanso, son espacios de recogimiento, son espacios de silencio y son parques urbanos también. Entonces, también estamos revalorizando otros aspectos que tienen que ver con también con el reencuentro con las generaciones que no están. O sea, el lugar en donde todo es futuro, donde todo es progreso, ¿sí? Donde todo es inteligencia artificial, a veces hay que hablar con los muertos, decía yo.
Sí.
Y este es el lugar, y hablar con los muertos, sacando del lado, digamos, tétrico al asunto, si tú quieres.
Sí, es verdad.
Es comunicarnos con las generaciones anteriores. Entonces, si lo damos vuelta un poquito, eso, y además sumamos el montón de valores artísticos, históricos y arquitectónicos que tienen, hay muchos cementerios que hoy día lo que se están transformando en lugares de atractivo turístico. ¿Ya?
Sí.
Y entonces, tipo, de la Recoleta, tenemos el caso de los vecinos, la Recoleta, que es bastante más pequeño, porque nosotros estamos pidiendo administrar el general, el cementerio de la Recoleta es mucho más pequeño.
Y es precioso.
No tiene función, pero no tiene función funeraria. Piensa que en el general tiene que mantener el patrimonio, pero a la vez tiene función funeraria activa.
Claro, se tiene que mantener funcional.
Claro, entonces es complejo, sí. En algunos lugares lo han resuelto, por ejemplo, en algunos países europeos funciona mediodía como museo y mediodía con función funeraria, otros cementerios de estos antiguos son solamente museos, como la Recoleta, por ejemplo, u otros. Y sí, bueno, el museo, qué sé yo, ahí cobran entrada, digamos, por lo tanto, de alguna manera se financian con el turismo, por ejemplo, el cementerio judío de Praga.
Y ahí te permite también mantenerlo mejor, porque está ahí recaudando.
Entonces, hay posibilidades desde el ámbito de la educación, de la cultura y a veces del turismo, de buscarle otra vuelta a los cementerios.
Tenemos mensajes de nuestros auditores y Seba nos dice, ¿aún existe la novia en el cementerio general?
Entiendo que sí, y en varios cementerios más. La novia es una especie de leyenda transversal. En latinoamericana, quizás. Sí, entiendo que sí está. Porque esa es otra parte, ¿eh? La mitología popular, gran parte de la religiosidad popular se expresa en los cementerios, en los exvotos. Por ejemplo, a propósito de los presidentes, me encontré, no sabía, volví a ver el mausoleo del presidente Balmaceda, que está lleno de favores y de solicitudes y de agradecimientos. Yo no tenía idea.
¿En serio?
Sí, los estudiantes antes de sus exámenes, y
no
antes de la
paz,
sí, lo han transformado en un exvoto de los estudiantes.
No.
Claro, entonces sí, aparte de que es un mausoleo precioso, de estilo exótico, de Baldo Bruñoli, que tiene más de tener unos 180, 200 mausoleos, Bruñoli ahí, que fue uno de los grandes arquitectos modernistas chilenos. Ese mausoleo, aparte de tener el valor que está el presidente Balmaceda, aparte de ser hecho por un arquitecto de renombre, es además un lugar de cultura popular.
Genial.
Sí,
bueno,
de
mi
favores.
Hermano va al cementerio general, antes de partidos importantes del Colo, él le va a hacer sus ofrendas a David Arellano. Y me imagino que serán hartos los colocolinos que hacen lo mismo.
Bueno, me incluyo, no es que vaya, pero mira, me
pero
incluyo.
Pero es una buena idea,
sí,
vas
bueno,
a ir para
bueno,
la próxima.
Bueno, mira, el mausoleo de los viejos craques del año 1958, si no me equivoco,
¿ya?
Y hace poco llevaron a Quiñones, que era el otro de los fundadores de Colo-Colo. Vámonos, yeah. Quiñones. Piensa que el Quitapena está en el barrio también. Entrevisté a la dueña del Quitapena, que es, digamos, su restaurante.
Sí.
Ella reconoce que es patrimonial y yo también, vaya que esté declarado, porque es parte de la historia de ese barrio, del cementerio. Bueno, y de Colo-Colo, pues ahí se fundó Colo-Colo y el mausoleo está al frente. Pues tú puedes hacer un recorrido colocolino. Vas al Quitapena y después, o antes,
bueno,
vas al mausoleo.
Ahí ya saben entonces los fanáticos del Colo. Nos escribe Clara Luisa, que dice que su hija fue acosada en el cementerio general y que ella coincide en que está muy abandonado, sucio, que ella antes iba un poquito, pero que hoy no se atreve, que roban, que le robaron la lápida de su papá y que el cementerio no se hace responsable. Sí, pues esa situación es lamentable. Que es lo que decíamos también, el robo de las obras de arte. Ahora, también cuando hablamos de
la inseguridad, porque es muy amplio, es muy grande.
Ahora, eso sí, a pesar de que dice inseguro, también es un atractivo turístico y se hacen, por ejemplo, nuestra Fran Pérez, nuestra productora, fue, que uno diría que poco romántico el panorama, pero no, porque hubo una visita para el Día de San Valentín, el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, un recorrido especial que tenía que ver con grandes historias de amor.
Sí, claro.
En el cementerio general. Y hay para Halloween también, por ejemplo,
bien,
donde van disfrazados. Eso es un poco ya más terrorífico. Pero lo de las historias de amor
nocturno
lo encontré genial.
Sí.
De hecho, me gustaría que entrara la Fran a contarnos. Pero ahí está como loca contestando los teléfonos.
A mí también me contó.
¿No quieres venir a contar lo del cementerio general? Sí, va a venir más rato, porque yo lo encontré fascinante y quiero saber qué parejas de enamorados. Vente, vente. ¿Qué parejas de enamorados están en el cementerio general? Me encantan esas historias.
Mira, eso no sé la historia exacta, pero tiene mucho que ver con que piensa que todos estos cementerios son en el marco del romanticismo, son del siglo XIX.
Ajá.
Entonces, muchas de las primeras leyendas de enamorados o de muertes por amor, digamos, que es muy romántico en el sentido decimonónico, estos cementerios son decimonónicos. Entonces, casi todos los cementerios que hemos visitado tienen esa leyenda. Del que muere por amor.
Wow.
O de los que mueren por amor.
A propósito de amor, porque ella es muy amorosa, le damos la bienvenida a nuestra periodista Fran Pérez, que hizo el recorrido de los enamorados en el cementerio general.
Sí, buenas noches, Claudia, buenas noches, Marco. Yo estuve en el cementerio este pasado 14 de febrero y fue una gran experiencia porque, claro, como les contaba, fue un recorrido de las historias de amor. del Cementerio General. Entonces yo recuerdo...
¿Tú estabas soltera o fuiste pololeando?
No, fui pololeando, pero fui con una amiga. Dije a mi amiga que... Porque mi pololo no vive acá en Santiago. Yo te había contado un poquito. Entonces fui con mi amiga, la Cata, mi mejor amiga de la universidad. Entonces fuimos a pasear, estuvo muy divertido.
¿Pero esto lo organizaba un colectivo? ¿Quién?
Esto lo organiza el Cementerio General, porque...
Ah, el mismo cementerio.
Sí, la gestión cultural dentro del cementerio es súper fuerte. Entonces ellos organizan muchos tours nocturnos con obras de teatro en el cementerio. También organizan estos eventos para días especiales como el 14 de febrero, para el Día del Patrimonio también, como comentábamos.
¿Y te cobraron una entrada?
No cobraron entrada, es totalmente...
Deberían cobrar, ¿vos viste? Para
sí, hay unos tours pagados. Hay tours pagados.
Sí, hay tours. Los de la noche son con entrada, exactamente.
Ah, buena.
Sí, ya. Pero...
¿Y qué viste? Espérate, ¿y era de noche o era de día?
No.
¿Este recorrido romántico?
Este recorrido fue de día y estoy, claro, buscando una de las historias que más me gustó, que quizás Marco sepa un poco más de esta historia.
No, conozco alguna, pero no en el general.
Pero era de una estatua de un hombre que está al lado del féretro de su esposa. Entonces él aparece así, con un brazo, está apoyado en el féretro. Y claro,
como llorándola.
Como llorándola, exactamente. La historia es que este hombre, que era un doctor, estoy buscando su nombre, pero no recuerdo cuál es, él... su esposa enfermó cuando ellos eran muy jóvenes. Ella, no recuerdo qué enfermedad tuvo, pero en el fondo enfermó y murió de una. O sea, él la estuvo cuidando mucho tiempo, pero finalmente falleció. El doctor Phillips se llama. El doctor Phillips.
¿Ya?
Él. Entonces su esposa falleció, él era doctor, entonces para él fue muy fuerte, además que su esposa falleciera de una enfermedad. Y él la iba a visitar al cementerio todos los días. Como había muerto ya, y le iba a visitar todos los días. Entonces él se quedaba ahí todo el día porque ella no quería que él la dejara sola. Le pidió como, no me dejes, acompáñame en esta enfermedad. Y él, cuando ya falleció, la siguió acompañando luego de su muerte.
Escuchen nombres de hoy. Se les pide tan poco, imagínense.
Imagínense el doctor Phillips, un romántico.
Mira, tenemos a
Berto, que se las sabe todas, me encanta, y que él participa mucho en nuestro chat. Y a propósito del amor, él habla de la tumba de Pablo de Roca, que está con Winnet de Roca.
Sí.
Mira qué buena. Ahí hay otra historia de amor.
Otra historia de amor. No vi esa historia de amor en mi tour. Habrá que... recomendársela a la gestión cultural, porque esas historias son muy bonitas al final.
Sí.
De hecho, ahí creo que apareció en una imagen el doctor, no estoy segura, doctor Phillips, en las imágenes de ahí, pero bueno, finalmente a él se le hizo una estatua a su familia para que la siguiera acompañando, pero él pudiese retomar un poco su vida en el fondo, y por eso está ahí.
Igual la muerte puede ser romántica, es como, no sé, en Romeo y Julieta, la muerte es romántica.
La muerte es romántica, sí, yo diría que sí.
Claro.
Sí. Me encantó lo del, ¿sabes qué? El próximo 14 de febrero, yo no suelo tener panorama los 14 de febrero.
No, yo tampoco, pero esto fue
voy a ir al
bonito.
Cementerio.
Sí.
Es que encuentro que es un súper buen panorama.
Sí.
Sí.
Sí, que te saca de toda la onda San Valentín, que no todo el mundo le gusta, los globos, los corazones.
Pablo de Roca está, María Luisa Bombal, pueden visitar de escritores, pensé. María Luisa Bombal.
Sí.
Y está, bueno, la, digamos, mamá o creadora de Papelucho. Marcela Paz.
¿Está Marcela Paz también?
Sí, y su mausoleo también es de Teobaldo Bruñol, y vale la pena ver el mausoleo, y está ahí además Marcela Paz, sí.
Pregunta, bueno, es que en verdad ahora está todo en internet, que antigua mi pregunta, pero ¿habrán como mapas en la entrada del cementerio para, o sea, obviamente uno puede cachar los patios, los nichos, etcétera, pero por ejemplo, así como, no sé, un mapa de los famosos que están enterrados en el cementerio?
Hay un plan de interpretación, hay circuitos, hay recorrido, y además, para que no todo es tan negativo, hay una aplicación que se ha estrenado el Cementerio General, que estamos trabajando también con ellos, apoyando ahí. Se está creando una ruta de patrimonio también, donde se indican los hitos más importantes y la ubicación por GPS, porque como es tan grande, creo que lo que se está haciendo ahora es a través de GPS identificar los hitos más relevantes. Entonces, la página web, que entiendo que se puede descargar en el teléfono, tienes la posibilidad de conocer lugares relevantes.
Podrían hacer una asociación con Google Maps para poder ubicar un cementerio.
¿Tiene GPS?
Sí.
Sí, y además que tiene una función práctica, puedes ubicar algunos deudos, creo que van desde la 1970.
Sí. Ya. Queremos saludar a Mauricio, que dice, saludos al equipo, aguante el trasnoche, dice, deben visitar la pirámide de Domingo Mate, que efectivamente está en el Cementerio General, construida en 1905. Te queremos dar las gracias por habernos visitado, Marco Valencia, que el cargo...